en vista de que los días pasan y el fin de semana van a tener que hacer un control de lectura. Estoy confiado en que ustedes han avanzado en la lectura de la Utopía de Moro, en particular de la segunda parte, ¿verdad? Que ustedes saben que se compuso eventualmente primero. En realidad, en fin, es un poco más compleja. De alguna manera, sabemos que también algo de la primera parte la empezó a redactar en Flandes, ¿verdad? En el discurso entero, sí, o sea, el que está en la parte 2, que es la que ustedes van a leer, se escribió cuando estaba en Flandes y luego le agregó a la primera parte todo el contenido dialogal. ¿Se acuerdan que conversan allí, sobre todo Moro con Gisclodeo, Gilles, y la conclusión final sobre la que brevemente hablaremos? Y ya algo dijimos, me parece, por escrito, ¿verdad? Bien, en la primera parte, notoriamente describiendo las situaciones que se daban en Gran Bretaña, en Europa, perdón, en el Reino Unido y en Europa, bueno, en Inglaterra, para más precisión, y en Europa, bueno, no, da cuenta de algunos acontecimientos que le resultaban peculiarmente negativos, ¿verdad? Por ejemplo, la abundancia de personas que no tenían dónde trabajar, la expulsión de gente de las zonas rurales que ya quedaban sin posibilidad de seguir trabajando la tierra y cuidando animales, la cantidad de sanciones que implicaban condenar a personas a perder la vida, la cantidad de personas que vivían de trabajo de otros, esto es la nobleza, los religiosos, también los militares que no realizaban tareas productivas y para los cuales había que realizar trabajos, ¿verdad? Todos esos y otros aspectos son tratados en esa primera parte dialogal. En cambio, la segunda está enteramente dedicada a la reconstrucción de memoria por parte del autor del libro, esto es, del personaje Moro, de lo que les contó este marinero portugués que había participado en viajes de exploración por las nuevas tierras que estaban los europeos descubriendo desde fines del siglo anterior. Esto es, unos 20 o 30 años antes, quizá un poco más, habían empezado exploraciones más largas los portugueses y luego los viajes que les permitieron llegar a las costas de lo que se llamaría América, justamente en homenaje a Américo Vespucio, y en los barcos o en alguno de los viajes de Vespucio había ido Gitlodeo con otros marinos y habían quedado en una isla que nunca les dijo con precisión dónde estaba, y Moro, aunque le pidió a su amigo Gilles que si lo encontraba en Flandes le preguntara, bueno, no va a saber nunca dónde esa isla realmente estaba, ¿verdad? La primera parte de esta segunda parte hay una descripción geográfica de la isla, ¿verdad? Que entre otras cosas nos enteramos que alguna vez fue península, así que con propósitos de protección, ¿verdad? Y de poder mantener las bases de lo que en realidad ocurría en esa isla, que era un régimen de autarquía, donde prácticamente se abastecían y tenían todo lo que necesitaban, aunque había cierto comercio, pero reducido, ¿verdad? Nos da cuenta de que había, bueno, decisiones con motivo de defensa, o sea, estratégicos, que habían modificado el marco natural de aquello que pasó a ser una isla, también planificación administrativa, una capital, pero que las ciudades eran similares y estaban distribuidas geográficamente de manera similar, ¿verdad? Que los distritos y lugares eran equilibrados, que la población toda trabajaba en el campo y la ganadería, pero por turnos, ¿verdad? En grupos que tenían previsto ya un cierto número, ¿verdad? Y que se relevaban, ¿no? No estaban permanentemente, perdón, haciendo la misma tarea, ¿verdad? Las ciudades, nos cuenta, eran semejantes y se detiene en la capital, a Maurota, ¿verdad? Y que describe incluso en su planificación. Por otra parte, no puede sorprendernos tanto porque justamente por esos años comenzó toda la corriente de diseñar y planificar ciudades para escapar del abigarrado modo de construir que había sido propio de la Europa anterior y todavía ocurría, ¿verdad? En donde no había una clara diseño urbanístico. El diseño urbanístico comienza más claramente en la época moderna y en el Renacimiento, y lo van a poner en práctica los españoles, ¿eh? En todos los lugares donde se asentaron en América. Entonces, es toda una planta que responde en cada ciudad a un urbanismo racional, igualitario, y sobre todo no existe propiedad privada. Toda propiedad es común. Creo que alguno de los audios que ustedes tienen llama la atención sobre eso. Sí, hay propiedad de bienes que son comunes. Eso es el sustento que permite eventualmente evitar la pobreza y la desocupación, que eran preocupaciones que el autor ya nos había manifestado en la primera parte, tenían además consecuencias nefastas en la vida del siglo XVI, ¿verdad? Bueno, había jardines, huertas, hasta competencias, jardinería, ¿verdad? Y se habían modificado casas, mejorándolas. No olviden que también Utopía tenía un fundador mítico, de los que ustedes ya escucharon mencionar a varios por parte de Maquiavelo, pero ese fundador mítico que dio el nombre, a la isla de Utopía, que es, por otra parte, como ustedes saben, según nos cuenta el autor en el propio título de la obra, ¿verdad? La mejor república concebible, ¿verdad? Ese mismo autor, les decía, había empezado la construcción y propuesto las reglas generales, probablemente de sus instituciones, pero no todo era estático, ¿verdad? Sabemos y leemos con atención que había ocurrido o ocurrían mejoras en las viviendas, se habían ido de algún modo mejorando y eventualmente se incorporaban novedades técnicas, porque se verá al leer la segunda parte que los habitantes de Utopía tienen curiosidad intelectual y también habilidades inventivas, ¿verdad? Van a ver que incluso se utilizan para tener equipamientos militares que les den ventaja en caso de que haya conflicto, aunque se trata de una sociedad pacífica y pacifista, como ustedes seguramente advirtieron. Por otra parte, ¿se acuerdan? Es un régimen muy distinto al régimen monárquico predominante, incluso predominante en Europa, porque las autoridades o magistrados son electivas, ¿verdad? Y se eligen de maneras que ahí se explican, cada X número de familia, 30 creo, se elige un magistrado que tiene un nombre curioso, Sifograntes, si mal no recuerdo, y esos a su vez indirectamente eligen, ¿verdad? Y pueden reelegir a otra autoridad que lleva otro nombre aún más raro, Traníboro, ¿eh? Y por otra parte también hay, por último, una autoridad monárquica, principesca, que es vitalicia, pero que puede ser depuesta, ¿verdad? O sea que hay un elemento de elección indirecta que era muy raro. En todo caso, podría quizá hallarse en la Iglesia romana, pero no era visible en los regímenes monárquicos predominantes en Europa en la época, ¿verdad? Y que la ocupación principal era la agricultura, se los dije, que era común a hombres y mujeres, recuérdenlo, muy interesante, ese tipo de consideración, que no era necesariamente lo que ocurría en la realidad europea, pero además podían entrenarse y elegir otros oficios, ¿verdad? Porque no iban a repetirse en la misma actividad la vida entera, como sí ocurría con la población real que trabajaba en labores agrícolas en la Europa de la época, y bueno, propone varias. Las jornadas laborales eran limitadas, ¿verdad? Eso sí, vestían de manera sencilla y uniforme, pero eso no puede llamarles demasiado la atención, porque en la época era esa la condición. Eventualmente, pocos grupos humanos, fundamentalmente la nobleza, podían ostentar ropas más ricas. Bueno, tengo que interrumpir acá porque me creo, no sé, voy a probar si puedo seguir un poco más y no me pesa demasiado el audio. Les decía entonces que las ropas eran sencillas, ¿verdad? Apenas eran diferenciadas por sexo, pero no eran, había diferencias de ostentación, como se podrían ver seguramente si uno caminaba por las calles de Londres, ¿verdad? Y la jugada laboral se reducía considerablemente y sin embargo había abundancia, porque trabajando todos, no habiendo ociosos, mantenidos, desempleados, era a juicio, hombres y mujeres trabajando a la par, era a juicio de los habitantes de Utopía posible producir todo lo necesario en jornadas que se dividían en 3 horas por la mañana y 3 por la tarde. Y había espacio para el sueño previsto también, y las otras se iban en las comidas, ¿verdad? Junto a las cuales o contemporáneamente con las cuales se hacían otras actividades eventualmente, ¿verdad? Y el resto se disponía para lo que uno deseara hacer. Los únicos que estaban exentos de trabajar eran manualmente, eran los estudiantes, los que se dedican al estudio, ¿verdad? Y eso no estaba limitado por ningún tipo de selección que derivare de ventajas que pudieran tener, como seguramente era la situación entre los habitantes de Inglaterra, la condición de noble o no noble, sino que estaba abierto a todos los que mostraran habilidad y disposición, ¿verdad? Y tampoco necesariamente debían trabajar manualmente las autoridades magistradas, los magistrados, pero sin embargo nos cuenta Citlodeo que lo hacían para hacer el ejemplo, ¿verdad? Los sacerdotes eran también electivos, pero en un grupo más reducido, como lo eran también los magistrados, ¿verdad? Y lo más curioso, seguramente impensable hasta muchos siglos después, es que la condición de sacerdote también estaba abierta a las mujeres, ¿verdad? Bien, lo que puede haber impresionado mucho es esa idea de que los grupos familiares tienen que tener límites y si crecen más allá del límite, miembros de ese grupo familiar se distribuyen, ¿verdad? A otras ciudades y eventualmente a las colonias que vieron ustedes que también los utopianos eventualmente en ciertas circunstancias podrían promover, ¿verdad? Porque además, como ustedes seguramente vieron, todo utopiano, si regresa a Utopía, si hubiera circunstancias que hicieran que los habitantes de Utopía disminuyeran el número, bueno, sería deber de los utopianos que están fuera, que emigraron, que fueron eventualmente a crear colonias al extranjero, regresar a Utopía. La preservación de esa república perfecta es, parece ser, el objetivo primero y nunca abandonado de todo habitante de Utopía. Es cierto, me dirán algunas de las compañeras del grupo, es un sistema patriarcal el que allí hay, pero lo cierto es que en todo caso hay muchas evidencias de cierta pretensión igualitaria en la medida en que las mujeres les está habilitado el sacerdocio, perdón, participan de las elecciones, ¿verdad? Y trabajan a la par que los varones. Bien, vamos a parar acá porque temo que esto sí exceda en mucho el tiempo disponible.